Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Edgewater, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Atención adolescente, te invitamos a escuchar el programa Los Adolescentes de la Red,
donde compartimos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestra vida.
No te lo pierdas, todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 3:30 de la tarde.
Y también en el podcast en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad
en amor.
Selah es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en 3 veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Existe tal cosa como un exceso de servicio en la iglesia? Buena pregunta. Aunque parezca extraño, sí, es posible que esto ocurra. Es un peligro latente. Debemos hacer la diferencia entre actividad y activismo. No vamos a ser más santos o más consagrados porque sirvamos excesivamente en la iglesia. No puede ser que no tengamos tiempo para nuestra familia porque estamos siempre en la iglesia. Es muy bueno y necesario servir al Señor en la iglesia y estar muy ocupados en ella. Pero cuando hablamos de un exceso, la misma palabra nos está diciendo que estamos exagerando. A veces se llega a esta exageración pensando que así agradaremos más al Señor, pero esto no es cierto. Tiene que haber un balance, aún siendo radicales en nuestra entrega al Señor. Inclusive para los que estamos en el ministerio profesional, se corre el riesgo de perder nuestra relación personal con Cristo por el excesivo tiempo que dedicamos a los servicios y actividades de la iglesia. El ministro que no tiene tiempo para Dios no puede servir bien a Dios, pues cada vez le conoce menos y eso también hace que reciba menos de Dios. La iglesia no es solo una organización. Es un organismo vivo que debe ayudarnos en nuestro camino con Dios, y esto requiere un balance de tiempo personal con Él, con nuestra familia y con la sociedad. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Té con Elsa en 1650 AM Radio La Red con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo, compartiendo la verdad en amor.
Gracias a Dios nos permite una semana más estar unidas aquí, nosotras aquí en la mesa y ustedes en sus casas, pero gracias al Señor porque nos permite hablar acerca de nosotras y también acerca fundamentar siempre a través de la palabra de Dios. ¿Qué es una mujer mansa y templada? ¿Qué piensas, Lili?
Es una pregunta muy interesante y muy retante.
Okay. ¿Por qué retante? ¿Qué es interesante? Puede ser. ¿Es difícil ser una mujer mansa?
Cuando no está la vida sometida bajo la voluntad de Dios, sí es difícil.
Sí. Okay. Una mujer mansa no es alguien débil de espíritu.
No.
A veces tenemos esa idea, ¿no? Esta mujer es demasiado mansa, tendría que ser un poquito más agresiva, ¿ok? La persona mansa es emprendedora, una persona que siempre va a estar atenta a lo que hay necesidad a su alrededor. Uh-huh. Trabaja con sus emociones, cosa difícil muchas veces, pero una mujer mansa, nosotros diríamos, no explota fácilmente.
Mm-mm, no.
Entonces, tiene fuerza interior. A la vez, sabe controlarse a sí misma. No es agresiva. Prefiere callarse muchas veces. Mm-hmm. Cuando algo está fuera de su control o hay algo que no le gusta o le ofende, entonces muestra humildad. Creo que van muy tomadas de la mano, la mansedumbre y la humildad. La humildad va muy tomada de la mano con varias cosas, ¿no?
Sí.
Entonces Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Ahí tenemos uh-huh. las dos cosas juntas, ¿no? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 11, 29. Entonces, aprender del Señor, aprender que Él, mira que le hicieron cosas a Jesús cuando estaba en la tierra.
Oh, sí.
Sin embargo, Él dice que, Él no solamente lo dice Él, Él mostró que era manso.
Uh-huh.
Y por eso muchas veces se menciona manso como un cordero. Una ovejita es mansa, uno puede acercarse, tocarla, no hay problema, ¿no? Entonces Jesús puso ese ejemplo de Él mismo, aprendan de mí. También allí en Mateo 5:5 dice,
bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Sí, esto es una promesa de algo que vamos a recibir. Si somos mansos, manso, como dicen ustedes, no menso, ¿no?
No menso.
Algún día me va a dar una buena explicación de qué quiere decir eso. Pero yo los escucho, ¿no? No lo adopto porque no sé exactamente, pero más o menos me imagino. Entonces, una persona mansa es una persona humilde también.
Sí.
Una persona que no va a permitir estallar en cualquier momento. A veces ustedes han escuchado al pastor, yo misma a veces hablando con las mujeres, ay no, me sale la italiana que tengo en mis venas, ¿no? Otros dicen, me sale el indio. Entonces, una persona que es mansa, no quiere decir que la van a llevar por delante, no quiere decir que van a hacer lo que quieran, pero prefiere primero buscar otra vez la paz, como ya antes hemos hablado en otros programas, que también va unido bastante a todo este tipo de cosas, ¿no? Prefiere eso. Si hay una pelea a su alrededor, si hay conflictos a su alrededor, esa persona va a ser la persona que va a tratar de infundir paz, de estar diciendo, bueno, no, momento, no obren así, no se peleen, no discutan. Esa es una persona mansa. Humilde, la persona con un carácter y una personalidad humilde se esfuerza por aprender lo que no sabe o para lo cual no ha sido preparado. No solamente una mujer, un hombre también, ¿no es cierto? Es humilde. Una persona humilde no interviene rápidamente porque muchas veces pasa vergüenza. Porque por querer intervenir y no sabe, a lo mejor usa términos que ni él mismo conoce o ella, ¿no?
Uh-huh.
Pero para decir aquí estoy yo, también yo intervengo, ¿no? Entonces, una persona humilde trata de mantenerse un poquito con la boca más cerrada, ¿no? Generalmente pensamos en una persona así humilde, que tal vez no tenga tanta fuerza, pero sí se da cuenta esa persona que no ha estado preparada, entonces esa persona queda más bien callada, como recién decíamos. Le gusta más escuchar y aprender uh-huh. que intervenir. Un poco en el mundo, en todas partes, cuando hablamos de una persona humilde, generalmente pensamos inmediatamente en alguien que no tiene dinero. Entonces usamos la palabra pobre o usamos la palabra humilde. Los más pobres o los más humildes. Y humilde de condición económica puede ser, pero también hemos visto a lo largo de nuestra vida que no es tan humilde una persona, muchas veces una persona que es pobre. Uh-huh. Porque puede más el orgullo
sí.
y tratar, como decíamos antes, de hacerse ver, como dicen, no, yo no soy ignorante, o yo tengo,
sí.
entonces es orgulloso. Una persona humilde, mansa y humilde no va a ser así. Entonces, no, nosotros nos equivocamos también cuando pensamos que, como dijimos, alguien que no tiene dinero, cuando pensamos que tener recursos económicos es una persona rica. Económicamente sí, pero a lo mejor es un pobre. Y muchas veces nosotros pensamos en gente que tiene mucho dinero y pensamos pobre persona. Porque no importa la cantidad que tengamos o los bienes que tengamos, ¿no es cierto? Entonces, una mujer humilde es prudente, es templada, como decíamos aquí, ¿no? Es activa, siendo justa y siendo sabia. Es moderada, entonces moderadamente evita hacer daño con sus palabras y con sus actos. Cuando es una persona agresiva, hace todo lo contrario. A veces no va a hacer daño con las manos, no puede. A veces no va a hacer daño con sus intervenciones, con sus gritos, pero puede hacer daño a lo mejor en una forma muy, muy sutil, con una sonrisa, y sin embargo es una mujer que realmente no es sabia. Entonces, la mujer sabia y humilde trata de evitar dificultades, como decíamos antes, pero con sus semejantes. Se mantiene serena en situaciones difíciles, es prudente, es equilibrada, controla sus impulsos. Uh-huh. Yo soy una que a veces digo, ¡ay! Cuando me cuentan alguna cosa. Entonces, ahí me sale el indio. Entonces, una persona equilibrada tiene dominio propio.
Exactamente, podríamos decir que templanza y dominio propio es como dos palabras iguales, ¿no?
Claro, que o sea, van que unidas siempre, tantas sí. que van unidas, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, no estamos hablando de una mujer perfecta.
No, claro.
Porque no la vamos a encontrar, y si nos miramos en el espejo, tampoco nosotras. No. Entonces, no es una mujer perfecta, no es la mujer maravilla, como nos decía el pastor, ¿no? Pero trabaja, se esfuerza por ser una mujer agradable, especialmente para servir a Dios,
amén.
Para servir a la sociedad y para no ser tropiezo en la congregación donde Dios la ha puesto.
Así
es. Y no ser tropiezo para su propia familia. Porque una mujer que es mansa y humilde velará por su familia y tendrá que a lo mejor decir cosas que a la familia, a los hijos especialmente, no le vayan a gustar mucho, pero lo va a decir de una forma que los hijos la van a entender. O va, claro. va a tener una discusión con su esposo y va a buscar siempre que tener paz es ser una prenda de paz realmente, ¿no? Y como decíamos en otro tema, buscar la paz y seguirla, como así dice es. La palabra del Señor. Entonces, vamos a continuar hablando sobre esto, porque vamos a hablar en cuanto a cómo puede ser una mujer tropiezo en la iglesia. Así que espérenos un ratito, y ahí vamos a estar hablando sobre esto.
AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Lyman, Jesús se interesa por ti.
Le saluda el hermano Guadalupe de Autorreper Peña, y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autorreper Peña.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Hola amigas, gracias por continuar con nosotros en este programa. Una vez más, Elsa, con ustedes.
Estábamos mencionando acerca de la mujer mansa y humilde, y terminamos diciendo que también esta mujer no tiene que ser un poco tropiezo para su familia, trabajo y todo lo que Dios le permite disfrutar, pero también tropiezo en la congregación donde Dios la ha puesto. Entonces, ¿cómo puede ser una mujer tropiezo en la iglesia? Miremos este ejemplo que encontramos en la Biblia, Filipenses 4, versículos 2 y 3.
Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Aquí la Biblia nos está mostrando dos mujeres y que no son un ejemplo positivo, pero son dos mujeres fieles, porque Pablo está diciendo al pastor de la iglesia, Timoteo, que las ayude, porque ellas sirvieron en el ministerio junto con Pablo. O sea que eran, diríamos nosotros ahora, eran dos líderes. Uh-huh. Pero ¿por qué está mencionando a estas dos mujeres? Porque está diciendo, ruego a Evodia y a Sintique a que sean de un mismo sentir. Evidentemente, estas dos mujeres sentían totalmente diferentes. O sea que nosotros, entre nosotros, en forma casera, diríamos, se estaban peleando, discutiendo. Tú piensas esto, pero yo pienso esto, y no se pondrían de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Están siendo tropiezo a la iglesia. Este es un ejemplo negativo de dos hermanas que están en la iglesia y posiblemente como líderes, como ya dijimos, pero allí el apóstol Pablo tiene que intervenir. Y entonces él reconoce que estuvieron trabajando con él, y no solamente con él, dice, y además con los demás colaboradores. Uh-huh. ¿Qué pasó con ellas? Bueno, como decíamos, tal vez tuvieron una discusión, no se pusieron de acuerdo, se ofendieron mutuamente, no sabemos qué pasó. Lo cierto es que Pablo les pide, realmente le está pidiendo al pastor de la iglesia a que ayude a estas mujeres a no ser tropiezo para el avance del evangelio en ese lugar. Lamentablemente, a veces tenemos en las congregaciones personas que se ofenden, mujeres especialmente, los hombres, la verdad que ahí le tenemos que, nosotros decimos, sacar el sombrero, porque no caen en esto. Esto es una niñería.
Sí.
Pero es una niñería que es importante, si no, no estaría en la Biblia. Sí. Porque a lo mejor vamos a suponer que dos hombres se disgusten por alguna razón, pero van a arreglar esas cosas. Y a lo mejor nadie lo va a notar en la congregación. Pero si dos mujeres no están de acuerdo, yo te aseguro que eso se nota en la congregación, porque sí, ellas se van a encargar de hacer notar que está mal con la otra persona. Sí. Es así, como que las mujeres tenemos esa naturaleza mala, ¿no? La mostramos de esa manera. Entonces, dice que es tropiezo para el avance del evangelio en ese lugar. ¿Cómo puede el Espíritu Santo trabajar en medio de una congregación cuando hay dos personas que realmente manifiestan su enojo, su desacuerdo? Eso es horrible a los ojos de Dios. Y a veces decimos un pecado, bueno, un pecado es engañar, un pecado es adulterando, es mentir, es robar. Sí, claro que todos esos son pecados. Pero esto también, estar en disgusto con un hermano, con una hermana, también es pecado. Lee, por favor, Efesios 4, 26 y 27.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
O sea que la Biblia no nos está diciendo que no nos enojemos.
No.
Lo que nos está diciendo la Biblia es que no tomemos ira. Uh-huh. Y ya hablamos sobre eso en otros programas. El enojo es normal. Uno se puede enojar, pero eso se tiene que solucionar.
Sí.
La ira, ya eso pasa de mano con el odio. Entonces ya uno no tiene control. Ahora, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso va mucho para las mujeres, va uh-huh. mucho para los hombres, para los matrimonios, que son capaces, escuchamos tantas veces de matrimonios que nos dicen, y aún también de padres con sus hijos, que nos dicen, no, le llamé la atención a mi hija o a mi hijo y ahora por una semana no me habla.
Uy, ¿cómo pueden soportar eso?
Y si son cristianos, ¿no? Ese versículo, no, lo deben arrancar esa hoja, me imagino, de la Biblia, ¿no? Como otras, como Santiago, por ejemplo, el libro de Santiago. Dice, y aún con el matrimonio, ¿cómo se pueden ir a la cama y dormir tranquilos? Y se da vuelta uno para un lado y el otro para el otro, ni buenas noches se dicen, están enojados. Ah, sí, hermana, pero yo oro antes de dormir. Y esa oración no llegó a la lámpara,
no,
del techo.
Se me hace que no llegó.
Entonces, otra versión dice, no dejen que llegue la noche sin haber hecho las paces. No le den lugar al diablo. Uh-huh. Y eso es lo que lamentablemente las personas no nos damos cuenta. Cuando hay esos enojos, claro que me puedo enojar. Claro que me puedo disgustar por algo que me dicen o por una actitud que realmente me ofende. Mm. Pero tengo que perdonar.
Sí.
Y tengo que ir y tratar de solucionar eso con mi hermano, con mi hijo, con mi esposo. Hablamos especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces, seguro que puede llegar... El diablo a nuestras vidas, seguro, porque él ahí va a estar.
Oh, sí.
Y entonces ese enojo va a llegar, pero no tiene que quedarse y hacer daño a la fe, y menos de la fe de la persona, y menos a la iglesia y al testimonio cristiano. Nuestra responsabilidad como cristianos es muy grande. Es muy grande. Nuestro hablar, nuestro pensar, aún en nuestra vida a solas, cuando nadie nos ve, pero hay alguien que sí nos ve.
Sí, claro.
Y que está con nosotros y vive con nosotros, entonces a él no lo podemos engañar.
Y ve hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos.
Oh, sí. Y a veces no temblamos ante eso. Mm. Ay, Señor, no escuche lo que estoy pensando. ¿Cómo puedo estar pensando esto? Pero, Señor, escucha.
Sí, así es.
Entonces, si es pecado, ¿cómo voy a estar orando por alguien con el cual yo me he dormido enojada? Uh-huh. ¿Cómo puedo? Claro, podemos decir un montón de palabras.
Sí.
Pero ¿hasta dónde van a llegar esas palabras, no es cierto? Entonces, tenemos que estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo en todo. Nos reunimos... digamos lo mínimo 200 personas. ¿Vamos a pretender estar de acuerdo con todos?
No, claro que no.
No, es imposible. Mm. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo con el hombre que tenemos al lado.
Es verdad.
No vamos a pretender ponernos de acuerdo. Vamos, entonces va a haber cosas que realmente no pensamos igual, gracias al Señor. Yo cuando veo algo así digo, gracias Señor, porque si la persona que tengo a mi lado piensa igual que yo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Nos vamos al abismo. Uh-huh. Pero si pensamos diferente y hablamos como conviene, dos personas realmente sensatas, entonces vamos allí en ese momento nosotros a ponernos de acuerdo.
Amén.
Y a ser realmente templados, como dice la palabra, ¿no? Templados, humildes. Entonces, claro que hay diferencias, opiniones diferentes. Claro que hay preferencias personales.
Así es.
Esto no debe ser para nada tener enemistad con nuestro hermano. Gracias al Señor, en las iglesias, en las congregaciones, se ha terminado bastante lo de las... reuniones administrativas o reuniones de negocio, porque a veces se perdía tanto tiempo. De repente el pastor decía, hermanos, queremos cambiar el color del templo. Ay, no, a mí me gusta este color. O otro dice, no, a mí me gusta un color celestito, clarito, otro rosadito y otro decía verde. ¿Cómo los haces poner de acuerdo? Gracias al Señor, eso terminó. Entonces, Recordemos que mansas, templadas, humildes, prudentes, esto es lo que agrada a Dios.
Amén.
¿Cómo tenemos que hacer?
Así es. La mansedumbre siempre tiene que ser algo que nos distinga a nosotras como mujeres de Dios, ¿no? El permanecer de acuerdo con nuestra compañera, aunque no estamos completamente teniendo la misma idea, pero eso es algo muy típico del Espíritu de Dios, que nos hace ponernos de acuerdo. Amén. En algo.
¿Cómo podemos entonces hacer? Entregar nuestro temperamento, nuestro carácter a Dios.
Amén.
Él ayudará a que se produzca el cambio. Nosotros no vamos a poder hacer nada. El pastor de su iglesia no la va a poder ayudar. El único que puede ayudarla es el Espíritu Santo.
Así
es. La entrega, su entrega al Señor, es tener la humildad, la mansedumbre de decir: aquí, Señor, con esto no puedo, enséñame y obedecer.
Amén.
Que el Señor las bendiga. Hasta la próxima semana.